Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, vamos con otro podcast de Mientras esto dure. Esta vez vamos a abordar el duelo en estos momentos de pandemia. Y tengo que aclarar que por la pandemia, dadas las restricciones, también en los medios de comunicación, aquí no somos ajenos a la coyuntura general, tenemos que respetar una serie de limitaciones. Y hemos encontrado una solución para poder contar con las dos personas que nos acompañan. Así que dentro del estudio tenemos a Carusa Rodríguez Míguez, bienvenida.
Gracias. Hola.
Y fuera del estudio, pero cerquita, pero fuera del estudio, está Marina Hernando Mansilla. Bienvenida también, Marina.
Hola, Marisa, buenas tardes.
Bueno, pues ellas son voluntarias, forman parte del equipo del Centro de Escucha San Camilo aquí en Pontevedra, que por estas mismas fechas, hace un par de años, se presentaban públicamente, hacían pública a los ciudadanos la labor que ya venían desarrollando, me decían ellas, desde tiempo antes, desde enero de 2007. Así que a cualquiera de las dos voy a pedir que nos expliquéis, por favor, cuál es la atención, la labor que desarrolláis desde el centro.
Bueno, Marisa, pues nosotros somos un centro que está especializado en la atención en duelo, como bien decías, y lo que hacemos es acompañar a aquella persona herida que está sufriendo un proceso de duelo por una pérdida significativa. Una pérdida que puede ser la muerte de un ser querido, como puede ser también otro tipo de pérdidas, como la pérdida del trabajo, un desahucio, un divorcio, cualquier tipo de pérdida que por alguna circunstancia se haya podido complicar y que entonces esa persona necesita ser escuchada y acompañada adecuadamente para poder afrontar ese duelo, sanarlo y seguir con su vida.
Escuchada y acompañada, y acaba de introducir Marina, además, otra serie de circunstancias, de realidades que quizá a vosotros os haya pasado igual que a mí. Estamos hablando de duelo y nos limitamos únicamente a la muerte de una persona. Y en realidad el duelo es un proceso de muchos tipos de pérdidas, que son a las que vosotras acompañáis y escucháis.
Sí, efectivamente.
Otra circunstancia que descubría cuando contactaba con vosotros, y errónea por mi parte, yo pensaba, en esta situación inédita que estamos viviendo, vuestro trabajo estará más que multiplicado, a ayudar a todos estos procesos de duelo. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que os está pasando?
Bueno, pues la verdad es que es
verdad. ¿No se está pasando?
Claro. La verdad es que sí que es un poco. También nos ha sorprendido a nosotros, ¿no? También pensábamos eso, que va a venir un aluvión de personas. Pero luego pensándolo, nos hemos dado cuenta de que estamos en una situación, pues que está de incertidumbre, una situación en que cada día va cambiando, que no sabemos muy bien por dónde viene, que entonces, ¿qué pasa? Que no podemos darnos ese tiempo que necesitamos para darnos cuenta realmente el efecto que pueden tener pues esas pérdidas significativas en estos momentos. Cuando pase un tiempo, cuando ya podamos llegar a esa que llaman normalidad, pero sí el poder pararnos a pensar cómo estamos viviendo esto, qué nos está afectando, qué sentimientos, qué emociones tenemos, veremos si realmente necesitamos, podemos afrontarlo por nosotros mismos, o si necesitamos una persona enfrente que nos ayude, que nos acompañe, que nos escuche, para poder expresar todo eso que nos está pasando. Pero de momento, como digamos, estamos como un duerme-vela, ¿no? O sea, estamos viendo. Eso no significa que haya personas, por favor, que no estén en estos momentos en proceso de duelo, porque sí las hay, y son momentos muy dolorosos y son momentos muy duros. Pero quizás estamos retrasando, o sea, vemos que puede estar retrasándose, y por eso estamos preparándonos para cuando llegue ese momento, pues los voluntarios nos estamos formando en otra serie de cosas, ¿no? En un curso último que estamos haciendo.
Ajá. Cogiendo el lazo de eso que nos estás diciendo, nos estamos formando, porque ni en el caso de Carusa ni en el caso de Marina sois psicólogas. No. ¿Podemos hablar de vosotras, de los voluntarios, de ese trabajo que hacéis aquí en el centro?
Sí. Un buen voluntario lo único que tiene que tener es
voluntad,
buena voluntad y tener ganas de colaborar, pero para dar un servicio de calidad, sea en un centro de escucha o en cualquier otro tipo de voluntariado, es imprescindible formarse, porque lo que tienes delante es una persona que está demandando una ayuda. Entonces, profesionalmente hay un poco de todo, somos 14 voluntarios y hay personas trabajando, personas jubiladas, hay profesionales, hay algún psicólogo, pero también hay enfermera, químico, abogado, informático. Son gente simplemente que hemos decidido que es considerar que la escucha es algo muy importante y muy necesario en estos momentos, que vivimos en una sociedad donde la gente no quiere más que ver la parte bonita. No hay que ver más, el ejemplo sería el Instagram, todo el mundo colgando fotos maravillosas, y que se rechaza todo lo que puede ser dolor o lo que puede pues no gustar, ¿no? Y que entonces había una necesidad, que es la de que la gente pueda sentirse escuchada, y para eso hay que formarse, porque aunque parece que escuchar es algo natural, no tiene nada de natural.
Ajá.
Hay que prepararse para ello.
Sí. Estamos preparados para oír, pero no para escuchar.
Sí, exactamente.
¿Y cómo es vuestro proceso? ¿Cómo os preparáis y cómo acompañáis y escucháis?
Pues realmente, bueno, nosotros como voluntarios primero hemos hecho cursos de formación con el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, que llevan 20 años de experiencia en atención a situaciones de crisis y de duelo. Lo hemos hecho a través de cursos y con prácticas, y lo que hacemos ahora es pues poder desarrollarlo en prestando este servicio en Pontevedra.
Ajá.
La forma en que lo prestamos es a través de un contacto telefónico. La persona que cree que necesita nuestro servicio llama, entonces se concierta una cita en función de su tiempo, de sus posibilidades y de las que tienen los escucha. Y una vez que se le asigna un escucha, pues tiene una atención de una hora a la semana durante el tiempo que precise, porque cada persona tiene sus ritmos y tiene sus tiempos. Y cuando acompañas a alguien, lo que haces es adaptarte a esa persona. Hay una frase que viene a decir que si tú necesitas estar tumbado en el suelo, bueno, pues yo estaré contigo en el suelo hasta que tú te puedas levantar. De eso se trata. No es acelerar, no es sino darle el espacio a cada uno. Y entonces son sesiones de una hora donde la persona, bueno, pues va a ser escuchada y va a ser acogida en todas sus reacciones, en todos sus sentimientos.
Su proceso.
Claro, porque cuando te pones ante una persona que ha sufrido una pérdida y que está dispuesta a abrirse a ti, realmente lo que hace es mostrarse su vida, tú la estás leyendo. Y entonces hay que hacerlo pues con mucho respeto, porque esa persona no vale darle consejos, aunque sea con buena voluntad. Hay que hacerlo con prudencia, porque no podemos tampoco, no vas a dirigir la vida de nadie, cada uno tiene su propia vida, pero sí necesita también que se le trate con compasión, porque te está muchas veces mostrando la parte más vulnerable de sí mismo,
que
a lo mejor no le contaría a otros. No porque no tuviera confianza, sino porque a lo mejor piensa que les va a hacer daño y se siente mucho más libre para expresarlo y lo que necesitas es espacio. Si quiere llorar, que llore, si quiere, necesita ir despacio, pues que vaya despacio, y acogiendo pues todas las reacciones y todos los sentimientos. En unos casos son culpa, en otros rabia, en otro es angustia, en otro es desesperanza. Uh-huh. Y poco a poco, bueno, pues ayudarle a que ella misma, porque lo que haces es escuchas para comprender, y al comprender puedes ayudarlos. Uh-huh. Para que ellos saquen dentro de sí, que todos tenemos fortalezas, aunque hay momentos en que creemos que no, pues para encaminar nuestra vida y seguir con ella adelante. Pero uh-huh. se necesita eso: prudencia, respeto, compasión y mucha humildad. Mucha humildad, porque hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es mantener un silencio muy respetuoso. Porque no hay nada bueno que decir, por decirlo uh-huh. de alguna manera. O sea, uh-huh. escuchar es la mejor ayuda que puedes hacer.
Y en vuestro caso, en esta tesitura de restricciones, de limitaciones, ¿cómo os ha cambiado esa forma de acompañar y escuchar cuando no se puede tener a la persona cerca? ¿Cómo lo estáis llevando o solventando?
Pues la verdad es que sí, es verdad que la situación ideal es estar, es tener una escucha presencial, ¿no? O sea, porque esas miradas, esa complicidad, ese bueno, pues estar allí se ve mucho más, ¿no? Pero bueno, claro, como tú bien comentabas al principio, todos tenemos que respetar una serie de normas y restricciones que ahora va por nuestra salud y por la salud de todos. Y entonces, solo en el caso de que sean las dos personas de la misma localidad y sea permitido, tenemos un local que es tranquilo, que es reservado y que es ventilado, uh-huh. con las medidas de seguridad, con la mascarilla puesta, con una distancia prudente, o sea, la marcada,
que se establecida,
con
¿sí?
el gel hidroalcohólico, con todas uh-huh. esas medidas de desinfección y de cuidado. Entonces sí se puede hacer. Pero como somos voluntarios de un montón de toda Galicia, y nos llaman personas de toda Galicia, a veces no coincide el sitio donde es el voluntario de donde es la persona que nos solicita esta ayuda. Entonces, si ese es el caso, lo hacemos por video, intentamos llamada. Hacerlo al Ajá. menos por videollamada o Ajá. videoconferencia para poder vernos, y si no, bueno, pues queda el tema del teléfono. Uh-huh. Es un poco más frío, pero bueno, siempre se consigue pues por el tono de voz, por el estar siempre,
escuchar
por teléfono, pues le vas devolviendo las cosas uh-huh. y... Es más complicadillo, pero bueno, se puede ir haciendo. Entonces, tenemos de todo tipo. Ahora tenemos alguna escucha presencial, en estos casos que te he dicho, porque las dos coinciden en un sitio, en la misma localidad, y está permitido. Y luego también tenemos pues la parte de la videollamada. Uh-huh. Y por teléfono, de momento, hemos optado por la videollamada.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues en ese caso todavía podemos uh-huh. podemos seguir
prestando
esta atención uh-huh. y lo valoran y lo agradecen mucho.
Uh-huh. Estamos hablando, decía, de proceso de duelo. Uh-huh. Unos duelos que, según nos dicen los que saben de estas cosas, tiene sus procesos, ¿no? Y esos procesos van acompañados de unos sentimientos, de negación, de rabia, de depresión, tristeza, de aceptación. En este último año, no sé cómo definir lo que estamos viviendo, ¿qué emociones encontráis con más frecuencia? ¿O esto es eso? ¿Cada persona es esa persona y sus circunstancias?
Bueno, claro, o sea, en ese momento, o sea, sí es verdad que todos pueden tener lo que digamos un pequeño camino en común, ¿no? Una serie de etapas, que son las etapas que nosotros conocemos como la etapa del duelo. Primero siempre suele haber pues una etapa de negación, de shock, de no me lo creo, esto no me ha pasado a mí, pero cualquier tipo de pérdida, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado? O sea, como que te lo niegas. Después vas poco a poco, te vas permitiendo ver qué emociones te están surgiendo, y esas emociones sí que depende de la persona y depende de ese momento y pueden ser emociones tan diversas pues como eso, como el miedo, como puede ser una culpa, como puede ser un enfado, como puede ser una introspección, o sea, no uh-huh. muestro nada. Y cuando ya te permites mostrar, expresar esos sentimientos porque tienes una persona enfrente que te los va a coger incondicionalmente, Ajá. porque sabe que cualquier reacción en duelo es válida, ni mejor ni peor, diferente, cada uno reaccionamos como buenamente podemos, Entonces ya sí que puedes empezar a buscar tú, o sea, en ese caso la persona, hablo de tú porque también a nosotros hemos pasado nuestros duelos.
Sí, todos somos personas, claro. Y estamos
puedes buscar pues esos recursos que tenemos e ir viendo cómo la vida va a ser diferente porque no tienes esa circunstancia, esa pérdida, ajá, pero sí puedes seguir con, puedes afrontarlo, sanarlo y vivir de otra manera, pero vivir bien, ¿no? O sea, afrontándolo. Ajá. Entonces, vas viendo las circunstancias, las emociones, no hay. Y más, sí es cierto que en esta pandemia sí que se ha agudizado mucho la soledad.
Sí.
Que eso lo vemos, claro, por un tipo de confinamiento, sea uh-huh, de una manera o de otra, pues ese sentimiento pues sí se ha agudizado. Pero luego los otros, depende, nosotros solo devolvemos lo que la persona que tenemos enfrente nos va a decir, uh-huh, nos va a querer contar, nos va a querer expresar. Y por tanto estamos abiertos a todo tipo de emociones y todo tipo de sentimientos.
Uh-huh. Se acoge a la persona en su totalidad, porque nos centramos en la persona, no en el problema. Uh-huh. Y entonces realmente no juzgas, no, simplemente acoges.
Ajá. Vuestra percepción personal, y con esto que os estoy escuchando, ¿creéis que nos estamos haciendo más resilientes, más capaces de adaptarnos a las situaciones difíciles?
Bueno, como todo en la vida, yo creo que hay gente que sí. O sea, vamos a ver, toda la situación de la pandemia ha puesto de manifiesto pues unas reacciones no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Igual que por una parte hay mucha gente que está adoptando un comportamiento muy proactivo y muy de voluntariado, y quizás te encuentras con gente que a lo mejor sonríe más o te pregunta qué necesitas o intenta, no sé, mantener
empatizar,
un poco de diálogo, empatizar de alguna manera. Hay otra gente que no, entonces es que cada persona es un mundo. Uh-huh. Entonces yo espero y tengo esperanza de que salgamos todos más reforzados en el sentido de que nos demos cuenta de lo que realmente importa y que lo que importa son las personas.
Uh-huh.
Yo creo que en eso sí que estoy de acuerdo también con Carusa, ¿no? Sobre todo en la última parte, ¿no? En que esta situación nos ha permitido ver realmente lo que importa y darte cuenta de lo que necesitas. Y en muchas circunstancias, con estos confinamientos que hemos pasado, algunos más duros, otros, te das cuenta de la necesidad que tienes de relacionarte con las personas, de escuchar y de ser escuchado, de estar con las personas. Eso es lo que quizás lo que peor llevamos, ¿no? Cuando nos dicen no puedes estar cerca de tu familiar, no puedes estar, eso te causa
dolor.
Lo dabas por hecho, lo dabas por supuesto y no te parabas a pensar. Y ahora lo valoras mucho uh-huh más. Uh-huh. Y yo creo que eso sí que es algo que quiero pensar, pues soy optimista en ese sentido,
que nos vamos a quedar con ello.
Saber valorar uh-huh a la persona, uh-huh, más que las cosas, uh-huh, las personas.
Y que muchas veces el disfrutar con un café.
Sí.
Con
alguien. Lo más sencillo.
Un café.
Lo más sencillo, pero muy necesario.
Sí, sí. Mira, y me lo han dicho ellas, ¿eh?, antes de abrir los micrófonos, pero no voy a desvelar ningún secreto con esto que voy a decir. Me decían, entendemos que no somos quien para dar mensajes, para dar consejos, porque yo les planteaba, está claro que cada persona es esa persona con sus circunstancias, pero ¿qué mensaje lanzaríais, daríais a aquellas personas que nos estén escuchando y estén en un proceso de duelo, de pérdida, de una muerte de una persona, de un trabajo, de la vida que teníamos hace un año, en definitiva? Sí. Y me decíais, no estamos para dar consejos. Pero sí que ha salido por ahí una cosita que sí que me parecería interesante que digamos ahora delante del micro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos,
vale,
animar?
Es que a veces lo más importante no es lo que podemos decir, es uh-huh aprender a guardar silencio. Uh-huh. Parece que todo lo resolvemos con hablar, y al revés. Cuando te formas para escuchar, porque ya dije antes que no es nada natural aprender a escuchar bien, te das cuenta el valor que tiene el silencio y que hay que, dentro de esa humildad y de ese reconocimiento de que hay veces que no puedes hacer más de lo que simplemente ponerte junto a una persona y decirle, mira, aquí estoy para lo que tú necesites. Y si lo que necesitan en ese momento es que guarde silencio, pues guardarlo, y es complicado. Y que hay un montón de frases que, dichas con muy buena voluntad, pero por eso nos formamos, porque no solo vale la buena voluntad, que a veces causan más dolor y que sería mejor no pronunciarlas. Cuando a veces alguien con toda la buena voluntad te dice, te acompaño en el sentimiento, mucha gente nos lo ha comentado, ¿no?
Sí, yo lo siento. Tengo que reconocer, he sido yo la que ha dicho, es que no me sale ir a un velatorio y decir, te acompaño en el sentimiento,
claro,
no soy capaz.
No. Tú lo sientes como una frase vacía, el que lo recibe incluso puede herirle porque pensará, es que no, es imposible, tú no puedes saber qué estás sintiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué siento yo? Entonces, muchas veces lo que es cierto que a nosotros mismos enfrentarnos al dolor de otras personas nos da miedo, nos da pudor,
nos cuesta.
Sí, entonces yo creo que el típico ejemplo es cuando, por ejemplo, por un fallecimiento y de repente todo el mundo empieza a decirte a los 15 días, bueno, pero deja de llorar, pero tienes que salir, pero tú lo que tienes que es mirar para adelante. No, tú lo que tienes que hacer es preguntarle a esa persona qué necesitas. Y si esa persona necesita un poco de espacio y un poco de tiempo, dáselo.
Claro.
Y dentro de unos días vuelve a preguntarle qué tal estás. O si incluso si llega un momento que esa persona pues está en unas circunstancias complicadas, pues derivarlo a quien pueda realmente ayudarlo. O sea, hay profesionales, o sea, hay gente, momentos en que una persona a lo mejor necesita un médico, otras necesitará un psicólogo, uh-huh. Y otras a lo mejor pues necesita pues acudir a un centro de escucha.
Ajá. Y para aquellos que necesiten un centro de escucha, que lo tenemos en Pontevedra, tenemos que terminar, tengo que terminar pidiendo que por favor nos digáis que quien decida dar ese paso de dirigirse al centro de escucha, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, primero también quería comentar
sí,
que
perdona.
Es un servicio que es gratuito, uh-huh. que es confidencial, por supuesto. Todo se queda ahí entre el voluntario y la persona que escucha, con lo cual puede expresar lo que buenamente pueda y quiera, que está abierto a todos. Es verdad que el centro de escucha surge de una iniciativa de la Archidiócesis de Santiago, de Compostela, de las delegaciones de Apostolado Seglar y Pastoral de la Salud, pero es una escucha confesional, o sea, uh-huh. Ahí pueden ir creyentes, no creyentes, porque no se trata de una escucha espiritual que le remitiríamos a un sacerdote. Como bien ha comentado Carusa, tampoco se trata de una escucha médica, uh-huh. Le remitiríamos a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra. Se trata simplemente,
casi nada,
dice, así dice nada, de estar con la persona, ¿no? Uh-huh. De lo que decimos, noto, siento que estás pasando un momento muy duro, muy doloroso. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. Uh-huh. En este sentido. Entonces, cuando te das cuenta de que hay una herida que te está dejando esa pérdida y que no eres capaz de gestionarla o de afrontar un poco esa situación, es cuando, porque se te ha complicado por situaciones, pues a veces ajenas a ti. Uh-huh. O sea, a veces nos vienen casos de situaciones que se les complica pues por una herencia. Uh-huh. Y justamente pues hay una pérdida junto a la pérdida del ser querido y la pérdida
y
con la relación
secuelas,
de la familia,
claro.
Que en ese momento la necesitaba tanto. O en este caso de la pandemia, pues ese sentimiento que a veces hemos tenido todos de irracional o racional, ¿no? De uh-huh. Es que no me he podido despedir, es que no he podido... cuando no es porque tú quisieras, es porque las circunstancias no te han dejado, uh-huh. Ni tampoco tienen culpa los médicos, ni también tampoco tienen culpa el gobierno, o sea, no tienen culpa, pero tú en ese momento necesitas soltar y expresar lo
sí,
que
verbalizar
sientes.
Aquello, sí.
Entonces, para eso necesitas una persona enfrente, uh-huh. Y para eso estamos los voluntarios del centro de escucha. Para que si se encuentran en esa situación, sí que vengan y nos llamen. Uh-huh. Como habíamos comentado un poco, como Carusa había comentado un poco antes, se trata de que nos llamen a un número de teléfono.
Lo podemos dar, ¿eh?
Que lo podemos decir, ¿no? Es el 652-385-332 y ahí los atendemos, les preguntamos brevemente su situación, que nos cuenten un poco ese proceso de duelo, por qué tipo de pérdidas hay, qué tienen, hace cuánto tiempo, una serie de pequeños datos que nos ayudan a asignarle el voluntario mejor, porque somos varios voluntarios, todos nos hemos formado en atención en duelo, en acompañamiento, pero hay algunos que son más para jóvenes, que son más jóvenes y se encuentran más a gusto acompañando jóvenes, hay otros en otro sitio de circunstancias, otro tipo de duelos. Entonces, si nos cuentan al principio, pues podemos asignarle a ese voluntario que se va a ajustar más a su perfil. Y después pues se les plantea también la disponibilidad de la persona que nos llama y se pone en contacto con un voluntario. En casos normales le haríamos un encuentro presencial en nuestro centro, ahí se le diría dónde está el centro, porque por cuestiones de confidencialidad no decimos
la ubicación del centro, solo damos
un teléfono.
Perfecto.
Luego, claro, lógicamente sí, cuando ya nos llaman, sí se lo decimos. Y ahí ya tienen ese primer encuentro. Y es la persona siempre la que decide si continúa, si no continúa, si le hace bien, si no le hace lo normal, que siempre por nuestra experiencia, tanto personal, que yo también he sido acompañada en el duelo del fallecimiento de mi padre hace 3 años, como por las personas que he ido, acompañando, es que lo aprecian y lo valoran y lo necesitan. Entonces, luego ya siguen, pero una vez que hemos terminado eso, ya se queda todo entre el voluntario que les va a acompañar y esa persona que llamamos doliente, ¿no?, que está sufriendo, de tal manera que es confidencial.
Pues voy a recordar el número de teléfono. En cualquier caso, también lo acompañamos a la información. 652-385-332. Carusa y Marina, muchísimas gracias
a ti
por este trabajo tan importante que me parece que hacéis, no solo en este momento que vivimos, sino desde que comenzasteis, porque efectivamente oír en la mayoría de los casos es algo innato, pero escuchar hay que aprender y creo que nos queda mucho por aprender, así que muchísimas gracias por esto y por el tiempo que dedicáis de forma tan altruista. Muchísimas gracias.
A vosotros
por darnos la oportunidad de que se conozca también este centro, ¿no?, que mucha gente todavía no sabe que existe y que si nos necesitan, de verdad que estaremos encantados de poder acompañarles y escucharles.
Gracias.
Pontevedra Viva Radio.